memoria sonora.
FM Alas.
Radio comunitaria.
El operativo que llevó adelante la gendarmería el 31 de julio para cortar todos los accesos a la zona del territorio recuperado recordaba lo que pasó el 10 de enero de ese mismo año.
A 8 y cuarto, 8 y 20 más o menos, aparecieron los primeros informes de que estaban recibiendo disparos dentro de el loft.
Y está cortando la ruta a gendarmería, o sea, quedamos a 20 kilómetros de la recuperación.
Están cortados todos los caminos, no dejan pasar a nadie, dicen que por su seguridad la de ellos, pues acá no nos dejan pasar a ver a la gente.
Los cortes son totales, no dejan pasar a nadie, ni gente mapuche, ni a turista, ni a nadie.
Han cortado la señal para que la gente se pueda comunicar.
El gendarme no me dijo nada, tenemos órdenes de no dejar pasar a nadie. Yo pregunté, ¿por qué? Porque está cortado, me dice. ¿Y quién lo está cortando? ¿Ustedes? No. Tenemos orden de no dejar pasar a nadie. O sea, lo están cortando ustedes. Sí. Bueno, ¿por qué? No te voy a decir nada. Así cuenta el gendarme que tienen orden del juzgado federal de cortar la ruta en esos tres lugares, no dejar pasar a nadie.
Hay camionetas, hay camiones de gendarmería, son más de 100 policías, gendarmes que están ahí en la loft dando vueltas y me acaban de llamar recién a los gritos, los también que están disparando. No sabemos cómo va a continuar, encima esta cuestión de que no nos permiten pasar hacia el campo, ni a los medios, ni a la gente, ni a los civiles, ni a nadie, ni mucho menos mapuche. Hay niños, hay bebés, hay mujeres, hay hombres, hay huaychafes, pero más allá de la cantidad de gente que haya, ellos son más y tienen las armas.
Ese no saber qué pasa nos atravesó a todos y todas que estuvimos esperando, ansiosos en los cortes de ruta que mantuvo la policía durante 7 horas aproximadamente. Cuando se levantaron esos cortes y por fin logramos entrar, pudimos reconstruir un relato de lo que había pasado. En este caso, el testimonio más claro viene de una niña de la comunidad.
Tengo 11 años. Había muchos efectivos policiales, demasiados camiones, camionetas, de todo. Empezaron a llegar uno, dos, tres, y así empezaron. Empezaron a llegar y empezaron a entrar. Y nos encerramos en la casa, pusimos mesa, todo. Entraron. Tiraron gas, matafuego. Yo tenía un nene UPA y le tapé la boca y yo casi todo respiré yo. Y respiré mucho y después andaba vomitando. Ahí me querían sacar el nene, se lo di a su mamá. Y le estaban pegando a mi mamá y le quisieron pegar a un nene que tiene 8 años. Yo puse la mano y me pegaron en la mano. Nos quisieron sacar por las ventanas. A mí me sacaron de los pelos, me tuvieron arrodillada. Y antes de eso, a una de las mías me habían entrado y la habían agarrado de los pelos, la habían sacado. No te das cuenta, tengo el nene, gritaba yo. Y un subcomisario igual la agarró de los pelos, la sacó y le decía, lo hubieras pensado antes, pelotuda. Y entraron un montón y venían a caballo, vinieron un montón, pero no, eran un montón de efectivos. Y bueno, a nosotros nos golpearon, a mí me pegaron un garrote acá en la cabeza, a mi mamá la tenían casi desnuda en el piso, pero no la dejaban ir al baño. Y yo vi a un chico que le estaban dando con los garrotes, un chico que estaba ahí y le dieron, que es uno de los presos. Uh-huh. Y le daban, yo lo vi todo lleno de sangre, los costados acá. Uh-huh. La casa donde dormíamos quedó destruida. Y maldadosos de encima, porque en las otras casas no había nadie y ellos fueron y rompieron. Rompieron un vidrio de una puerta que íbamos a poner en nuestra casa y lo rompieron, dieron vuelta a las casas, dieron vuelta a los colchones, rompieron algunos colchones. Las casas, los nylon estaban bien, en buenas condiciones y ahora no se puede dormir ahí porque entra aire por todos lados. Tiraron la mesa, partieron la puerta en dos, tiraron una pared.
Es decir, en un operativo cerrojo, para que nadie pueda ver lo que pasa, sucede eso. Y la situación judicial en enero resultó ser igual de opaca.
No, Otrato lo dice que él no tiene información precisa sobre esto.
Julio Saquero, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Lo tomó de alguna manera de sorpresa porque la policía sí iba a estar en el control de las rutas y alrededor, pero no iba a ingresar, según la orden de allanamiento federal, al predio mientras se procediera. Ellos han estado allí y han entrado.
A recordar esto, órdenes cruzadas entre lo federal y provincial que en todo caso nadie vio en el campo. La policía que, según el juez, iba a estar en la ruta pero no iba a entrar. Sin embargo, entró. Todo esto el 10 de enero. Y se repetiría con algunas pocas diferencias el 1 de agosto.
Lo dice el juez Otranto, ¿no? Luego de su fallo de no permitir la extradición de John Eguala, todo esto tiene que ver con ese fallo y con la decisión del gobierno provincial de cortar todo, absolutamente todo proceso de mediación, que estaba avanzando y se estaban llegando a puntos de acuerdo. Sí. Pero unilateralmente interrumpió el proceso, la decisión del gobierno provincial, se demuestra una otra vez más, no es el diálogo político.
La falta de diálogo de parte del gobierno provincial se vería muy claramente en la tarde del 10 de enero, cuando 7 personas que ingresaron a solidarizarse y ayudar a la comunidad luego de la represión fueron perseguidos a balazos por la policía de Chubut.
¡Tenemos un herido, por favor, auxilio!
¡Hay un herido!
¡Hay un herido! ¡Hay un herido! ¡Hay un
secuencia terminaría con las 7 personas detenidas, golpeadas y durante unas horas desaparecidas.
Durante toda la noche, hasta horas bien entrada en la madrugada, no se sabía del paradero de muchas personas, no se sabían en qué condiciones de salud estaban. El fiscal no daba respuesta, estaba allí presente. La policía de Chubut tampoco daba respuesta. No les permitían el acceso a los médicos para poder atender a las personas. Supieron que estaban allí en el momento en que hicieron sonar el cuerno, que hicieron un afafán, y ahí escucharon a sus compañeros que estaban adentro de la celda. Les fueron y dijeron, pero acabamos de escuchar que estaban ahí adentro, y les mentían, les decían que no. La policía, el fiscal les mentía, les decían que no. Un cerco terrible, un cerco de información nefasto por parte de las autoridades judiciales y también por parte de la fuerza represiva de la provincia de Chubut.
Por suerte, la balacera no tocó ningún cuerpo y la desaparición duró solo unas horas.
No se puede desaparecer sin dejar huella, como polvo que se fuma en el viento, como abrazo que se diluye al subir la corriente del río, como estrella que atraviesa el cielo fugaz, como arena que se escurre entre los dedos. No se puede desaparecer, como humo luego del fuego, o como charco en el calor después de una lluvia de verano. No se puede desaparecer así, sin más, como gota de rocío al salir el sol. Te buscamos a sosiegas, en la espesura de las noches arboladas, al sonido de las balas de goma en alguna ruta, entre los ojos llorosos de espanto y gas.
Te buscamos,
como quien busca en agua salada, agua dulce. Te buscamos como algo de comer en algún basurero del mundo. Te buscamos, y todo indica que te arrebataron del suelo, que te arrojaron en el espacio de la nada, que te golpearon la existencia sin cesar, que te sustrajeron la palabra, que te obligaron al silencio. No se puede desaparecer, por eso
vas a aparecer.
Como barrilete entre las nubes, con aires de sociedad distinta, con banderas que te envuelven y desenvuelven, con gritos desatragantados de ramas de sauce.
Cuando me supe caído para ti, lo que entendí es que morí de amor. Al amanecer volveré a la vida siendo la tierra.
Memoria sonora.